Bien. Muy buenas tardes. Bien, pues vamos a empezar este tercer seminario sobre el proyecto. Y hoy quería centrarme en el tema, en dos temas. Uno, sobre dar algunas indicaciones para la gente que vaya a hacer proyectos de tipo bibliográfico experimental. Y dos, dar algunas pautas, algunas ideas sobre cómo tener en cuenta la legislación en el proyecto. ¿Vale? Si al hilo de lo que voy explicando queréis pararme y me preguntáis, ¿de acuerdo? Pues os contesto. Hay, como veíamos en la legislación, están previstos tres tipos de proyectos. Uno, el de corte experimental, que por lo tanto responde a un proyecto de tipo más científico, de tipo investigador, donde habría que plantearse unos objetivos, algo que queremos conocer, observar, analizar. Dos, el proyecto de gestión, que fue donde nos detuvimos más la semana pasada, que sería un poco una idea de creación de una escuela o al menos de un programa para una escuela, un programa en torno a una escuela. No tiene por qué ser de curso completo, podría ser de unos meses, de un mes, de un trimestre, para poder entender un poco todos los aspectos que tiene la gestión de la escuela. Y finalmente también los de tipo bibliográfico, que serían como más teóricos, ¿no? Biblios significa libro. Entonces, un proyecto de tipo bibliográfico sería un poco a través de lecturas, del estudio de revistas, de libros, y poder elaborar un trabajo. Entonces, como el otro día me centré sobre todo en el tema de los proyectos de gestión, voy a dar también algunas pinceladas sobre el proyecto de tipo bibliográfico y el de tipo experimental, por si alguien lo quiere enfocar. Esto es lo que explicábamos el otro día. En la guía tenéis un índice que responde sobre todo a un proyecto de gestión con diversos apartados. Algunos, como decíamos, son comunes a todos los tipos de proyectos, ¿no? Portada, índice, justificación, eso puede haberlo en cualquier proyecto. Tiene una portada con los datos identificativos, el índice con la paginación y los diferentes capítulos o apartados que tiene el trabajo, y una justificación, ¿no? Que dice el porqué de este trabajo. Luego estaría el cuerpo del trabajo y luego al final siempre vas a terminar con bibliografía, referencias y anexos, ¿no? Con lo que tú quieras aportar. Lo que cambia, por lo tanto, es la zona interior, el corazón, ¿no? El cuerpo del trabajo. Y aquí, el otro día, donde nos detuvimos en mayor medida, es en la parte del diseño del proyecto, donde estuvimos explicando con bastante detalle los diferentes apartados que puede tener un proyecto, ¿no? Objetivos, contenidos, metodología, actividades, tiempo, realización, etc. Y también dábamos una idea que se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto. Y es que el proyecto tiene que cubrir todas las partes. Entonces, queda muy mal presentar solo tres partes y luego cuatro vacías. O cinco partes y dos vacías. Es mucho más inteligente actuar por capas de cebolla. Es decir, poner una capa en que cubres más o menos todos los apartados y luego ver dónde puedes ir ampliando. Hasta, según el tiempo que tengas, hasta culminar el plazo. Y ahí decíamos el otro día que evidentemente la parte dentro del proyecto de gestión, la parte de diseño del proyecto es la más amplia y dentro de esta parte, qué duda cabe, cuando tengamos el rotulador adecuado, qué duda cabe que la parte de actividades también es la más amplia. Es decir, que por mucho que quiera ampliar objetivos, van a ser los que son, o contenidos, o metodología, porque esos son aspectos más descriptivos. Y, sin embargo, la parte de actividades la puedo ampliar y ampliar. Por tanto, es evidente que tengo que hacer como una primera capa para entendernos cubriendo todos esos apartados y después, en una segunda vuelta, a lo mejor ampliar un poco más en todas las capas, pero sobre todo la que va a ampliarse es la parte de actividades, donde también hablo de los recursos, ¿no? De los materiales, donde puedo poner imágenes de los niños jugando con esas actividades o de recursos que se utilizan en esas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también yo creo que hay que actuar de forma estratégica. Pero, como decía, hablemos también un poco de los otros tipos de proyectos, porque, claro, no todo el mundo va a querer hacer un proyecto de gestión. Supongamos que te interesa muchísimo un tema y que quieres profundizar en él, aunque sea desde el punto de vista teórico. Pues entonces hay algunas recomendaciones y algunos pasos para llevar a cabo un proyecto de corte teórico. Primero, escoger muy bien el tema. Porque el tema, si escojo un tema muy amplio, no hay forma de abarcarlo. Por otra parte, si escojo un tema demasiado concreto, no voy a encontrar bibliografía, libros, revistas, ¿no?, proyectos, etc. Entonces, hay que escoger el tema. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor mi idea inicial del proyecto no tiene continuación. Es decir, yo empiezo a buscar material y me doy cuenta de las dos cosas que digo, ¿no?, que o es muy amplio o es muy pequeño. Pues si es muy amplio, lo reduzco, y si es muy pequeño, demasiado poco territorio, pues lo amplío. Es decir, que eso no hay que tener miedo en cualquier proyecto que uno haga a reenfocar o cambiar. Simplemente, ya no digo el tema, sino el foco del tema. Que puede ser porque es muy amplio, entonces lo reduzco, me voy a quedar solo con esta parte, o porque lo he escogido demasiado concreto, muy estrecho, y lo tengo que ampliar. ¿Vale? Hay una primera fase, evidentemente, en que uno va a curiosear. Es decir, busca en Wikipedia, busca en Internet, busca en Google Books, etcétera, ¿no? Busca en Internet en general, en Google, y va chequeando, clicando para arriba, para abajo, y va chequeando aquello con lo que se... Me dicen que Carol no puede entrar. Pues si no le deja, es mejor que entre al curso virtual y desde el curso virtual puede entrar. No, pero que haga, lo que tiene que hacer es, en lugar de utilizar el enlace, si entra al curso virtual, es decir, al ALF directamente, y va al módulo de proyecto, pues ahí en portada hay una cosa que pone web conferencia y ahí va a encontrar el enlace. A la conferencia 3, a ver si está clicando en la conferencia 4, porque yo las voy creando de dos en dos. A ver si está intentando acceder a la 4, a la 4 no puede acceder porque es para el jueves. Salvo que viajemos en el tiempo y nos vayamos todos al jueves. Entonces, claro, es a lo mejor en el correo, como todos, tiene tantos correos, a lo mejor localizó el correo del 4 en lugar del 3, que es el último que llegó, claro, porque primero creé el 3 y después el 4. Ahora bien, si no quiere andar ensayando en los correos, que entre directamente al curso virtual, en webconferencia, y va a haber dos, que coja el seminario 3. ¿Vale? Sigamos entonces. Hay una primera fase, como digo, de curiosear, ¿no?, de hacerse un poco con el tema, ver de qué habla este, de qué habla aquello. Wikipedia es una buena fuente para eso, ¿sí?, porque además Wikipedia te permite hacer navegación, entonces vas clicando sobre otra idea, y te va llevando de sitio en sitio, ¿no? Otra es buscar directamente en la web, ¿sí?, porque vas a encontrar blogs, proyectos, páginas web, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es otra forma, ¿no? Claro, eso lo único que te permite es hacer el brainstorming. Brainstorming, que significa recoger ideas, ¿eh?, la tormenta de ideas, que es como se llama en inglés, ¿no?, que es ir anotando ideas, ir cogiendo conceptos, pues mira, puedo tirar por aquí, puedo ampliar por aquí, hablar de este autor, de aquel, coger ideas. Y esas ideas tienes que luego organizarlas, es muy importante, porque si eso lo dejas tal cual lo ha encontrado, puede salir un monstruito, ya ves tú. Es fácil empezar, ¿no? Eso es como cuando coges una página web y empiezas a clicar de un lado para otro y vas hasta que te encuentras, ¿no?, con cualquier cosa, ¿no?, a saber dónde acabas derivando. Entonces, es muy importante organizarlas. Organizarlas significa hacer partes, hacer pasos, pues, primero, ¿qué vas a tratar primero? Segundo, tercero, ¿no? Hay esquemas muy básicos para organizar estos trabajos, ¿no? Por ejemplo, un esquema podría ser muy básico. Los antecedentes, es decir, empezar por qué fue antes de eso, cuál es el origen, de dónde viene, los antecedentes le llamamos, ¿no? En segundo lugar, pues ya el propio tema que sea, ¿no? La metodología, los recursos, el enfoque que sea. Dentro de ese enfoque tienes que ver escuelas, modelos de escuelas, autores, recursos que utilizan, si tiene continuidad con otros niveles, por ejemplo Montessori, etc. Y después, otra cosa importante podría ser si hay enfoques teóricos, si hay investigaciones, si hay experiencias, etc. Y luego finalizas siempre con una parte de conclusiones, ¿no? Entonces, es importante buscar una cierta lógica de cualquier tema que cojamos. Parece que este enfoque de mirar primero los antecedentes parece lógico y después terminar con una parte como de proyección de futuro, hacia dónde va esto, pues también puede ser. Luego la organización interna del propio tema es lo que puede cambiar más. Pero siempre va a haber, por ejemplo, autores más teóricos o bases más teóricas, más filosóficas, si tú quieres, o, por ejemplo, investigaciones de universitarios, de tesis doctorales, de programas de investigación y, por ejemplo, experiencias, ¿no? Experiencias valiosas o experiencias que han aplicado esa teoría, ese modelo, ese recurso o ese enfoque. Entonces, yo creo que hay que buscar un poco un esquema de ese estilo que te ayuda a organizar un poco el contenido, que no sea solo un apartado tras otro con lo que te vas encontrando. Una vez que tienes organizado el esquema, entonces es cuando empiezas a buscar las lecturas más a fondo. Recuperas esas ideas que antes has encontrado y ya te pones a leer más a fondo este artículo, aquel libro o estas páginas, este blog, esta web, etcétera, ¿no? Y ahí vas recogiendo ideas que algunas las dirás con tus propias palabras, las vas escribiendo con tus propias palabras y cuando te encuentras con una idea que te parece muy buena, que lo ha dicho determinado autor, lo que haces es hacer una cita literal. Una cita literal es coger tal cual lo que dijo aquel, lo pongo entre comillas y digo quién lo ha dicho, ¿vale? Como dijo Rousseau, como dijo Montessori, como dijo Freinet, como dijo Froebel, como dijo Piaget y tantos otros, ¿no? Entonces, es muy importante cuando voy recogiendo material ir tomando nota del lugar, del origen, de la procedencia, ¿eh? Porque eso yo al final lo tengo que indicar. Tanto si es una cita literal, es decir, una cita textual, como si es una explicación mía. A eso le llamamos una explicación parafraseada. Parafrasear, es decir, con otras palabras lo mismo. Es decir, yo explico con mis palabras las ideas que he leído de otro. ¿Vale? Una vez que tenga recogido todo ese material, y ese material tendría que estar recogido ya en la estructura que le he dado, pues entonces lo redacto. Me pongo a redactar para que todo eso tenga un hilo conductor y esté bien explicado a partir de esas ideas que he encontrado, que explico, que comparo, etc. Es muy importante, por lo tanto, punto número 8 que dice ahí, primero ver qué cito de forma textual, tal como está dicho, como copiado, qué explico con mis palabras y después añadir siempre eso, establecer relaciones y analizar las cosas, valorarlas, porque si no nos quedaríamos en vomitar informaciones, datos, ¿no? que encontramos por ahí, lecturas, sin ningún tipo de reflexión. Entonces, en cualquier trabajo de este corte es importante relacionar las cosas, analizarlas, valorarlas y ver qué aportan realmente al tema que estamos estudiando. Finalmente, siempre vamos a terminar con unas conclusiones, qué he aprendido de este trabajo, qué me parece valioso, porque me parece que esto merece la pena llevarlo a la práctica. Unas especies de conclusiones. Y finalmente, las últimas páginas van a ser siempre, en ese tipo de trabajos, la bibliografía. Lo que pasa es que le llamamos referencias porque la bibliografía era cuando los libros eran de papel. Pero hoy sabemos que citamos muchas otras fuentes que no son solo libros. Citamos también revistas, citamos muchos documentos digitales que están en internet, PDFs, vídeos, pero también algún post de un blog, de una red social, alguna página web. Entonces, estamos citando muchas más cosas que no solo libros y por eso la palabra bibliografía, biblio, ¿no? Que grafía, descripción de los libros, de la biblio, pues ya se ha quedado muy corta. Y por eso es mejor en ese tipo de apartados llamarlos referencias. que incluye, por lo tanto, en el mismo listado, libros, revistas, páginas web, portales, PDFs que se puedan descargar, documentos, presentaciones, vídeos, blogs, redes sociales, etcétera, etcétera. No sé si alguien quiere hacer un, ha pensado en hacer un enfoque teórico, bibliográfico, y quiere preguntarme algo al respecto, porfa. Si no, me lo puedo hacer después también por correo electrónico o en el foro. ¿Alguien me quiere alguna duda? ¿Ha pensado en enfocar el trabajo desde el punto de vista bibliográfico? ¿O no? Vale, pues continuemos entonces. Y el tercer enfoque posible es el enfoque experimental, que tampoco sé si alguien lo va a hacer, que me lo vaya diciendo ahí, porque entonces me puedo detener más o menos. Todo trabajo de corte experimental, es decir, toda investigación consta más o menos de cuatro partes, a pesar de lo que veis aquí en pantalla, parece tener muchas más partes, ¿no? Pero son básicamente cuatro partes. Así que voy a pintarlas aquí. La primera parte es esta de aquí, que es como el trabajo previo, ¿no? ¿Qué se hizo hasta ahora? ¿Con qué me he encontrado? ¿Por qué me preocupa este tema? Vale. La segunda parte sería el propio diseño de la investigación, es decir, cómo vamos a investigarlo. Y finalmente, después de recoger el material y todo, pues tendríamos los resultados, estructurados de forma diferente, que acaban en conclusiones también. Esos son como los tres bloques grandes que tiene todo trabajo de investigación. Una parte de introducción, justificación, como decíamos, etcétera, objetivos, es decir, qué pretendo investigar, y también pues toda la revisión teórica, ¿no? Revisión conceptual, de qué conceptos estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de metodología, de activismo, de principio, de socialización, etcétera, conceptos teóricos. Estaba la cuestión que tiene que ver con qué se ha investigado sobre esto hasta ahora. Y contextualización sería en qué lugar, en qué comarca, en qué ciudad, en qué escuela he pensado llevar a cabo esta investigación. Entonces, eso sería como la parte previa, la parte de preparación, la parte un poco de recogida de trabajo teórico. La segunda parte, que llamo aquí diseño de investigación, es con la organización de la investigación. Es decir, si voy a hacer observación, ¿con qué tipo de instrumentos voy a recoger la información? ¿Con cámaras, con fotografía, tomando notas? ¿O voy a hacer entrevistas a lo mejor? ¿O voy a hacer las asambleas de clase con los niños, las dejo grabadas para luego analizarlas? ¿O voy a hacerle entrevistas a los padres, por ejemplo? En fin, eso es el diseño de investigación, es con qué instrumentos voy a recoger los datos. Y luego está la tercera parte ya, que es la presentación de esos resultados, es decir, de lo que he recogido en las entrevistas. Las tengo que analizar y las presento ahí, los resultados. O, por ejemplo, las respuestas a los cuestionarios, si hago un cuestionario o una encuesta. O, por ejemplo, analizar lo que he observado. Y eso es lo que presento como resultados. De este enfoque, normalmente lo que más abulta es precisamente los resultados. Los resultados suele ser la parte más amplia de esto. Y después lo discutimos, es decir, lo analizamos, comparándolo con lo que otros han descubierto o han analizado, y finalmente sacamos conclusiones. Siempre añadimos un apartado de referencias, es decir, de qué libros o revistas he sacado esa información, y luego los anexos, si uno quiere hacer, ¿vale? Como veo que nadie va a hacer este enfoque, pues, salvo que me digáis lo contrario, paso al apartado siguiente, ¿vale? Y en lo que quería centrarme hoy es en el tema un poco de la normativa, o cómo tener en cuenta la normativa, la legislación. ¿De acuerdo? Porque es evidente, esto lo hemos sacado de la presentación que hice el año pasado el otro profesor del módulo, que es Francisco de Pedro, pero que no puede acompañarnos esta tarde. ¿Vale? Entonces, por eso he puesto ahí abajo su correo. Aquí queda la firma de nuestro compañero. Entonces, la normativa de la legislación en España está estratificada, como sabéis, en diferentes niveles. ¿De acuerdo? Hay un marco más general que es la Constitución, pero la Constitución dice poco, aunque sí da mucho debate, ¿no?, sobre cómo se aplica después en la legislación. Pero siempre va a haber una Ley General de Educación, la LOCSE en su día, la LOE, la LONCE, la LOLOCE, etcétera, todas esas leyes, ¿no?, que son como la Ley General de Educación para España. Porque luego, en cada comunidad autónoma, a su vez, puede haber leyes de educación y va a haber también desarrollo curricular, es decir, desarrollo de los programas educativos para cada comunidad autónoma. Y al hilo de esa legislación de cada comunidad autónoma, también, pues, que es lo que le da el marco al funcionamiento de los colegios, de las escuelas, y a su vez de los diferentes tipos de documentos que tienen que desarrollar en cada escuela. Para poder aplicar la normativa, es necesario identificar cuál es el rango de la norma. Entonces, aquí tenemos el rango más alto, sería la Constitución, ciertamente. Pero después de la Constitución están las leyes orgánicas. Ley orgánica. Normalmente en estas leyes, todas que he dicho, LOCSE, LOE, LONCE, etc., la O significa orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene que tener una mayoría más importante, a que no basta con tener una mayoría simple para poder aprobarla. ¿De acuerdo? Entonces, eso se aprueba en el Parlamento Español y sirve para toda España. Después, cada comunidad autónoma puede tener una ley, pero esa ley ya no vale para toda España, será solo para su territorio. Y las leyes, a su vez, por debajo, pues se van a desarrollar con reales decretos cuando son a nivel central o decretos ley cuando se desarrollen a nivel autonómico. Y finalmente, luego, todo eso se desarrolla a través de órdenes y normas de rango inferior. Por lo tanto, desde el punto de vista central, tendríamos la Constitución, la ley orgánica, y después reales decretos, se le llama real decreto porque eso siempre lleva el visto bueno del rey, de ahí el nombre de real decreto, y luego las órdenes y otras normas de tipo inferior, ¿no?, circulares y cosas de ese estilo. Y por otra parte, a nivel autonómico, tendríamos las leyes, que también pueden ser leyes orgánicas, ¿no?, leyes fundamentales. La ley fundamental de mayor rango autonómico es el propio Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía es una ley orgánica, a nivel estatal, que es a su vez la ley de mayor rango dentro de una autonomía. Y a partir de ahí tenemos leyes a secas, que son leyes, por tanto, que se pueden aprobar por mayoría, sin más, y que a su vez también se desarrollan por decretos ley y por órdenes y circulares, etc. A nivel autonómico no hay real decreto, sino que hay decreto ley. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esos no los firma el rey. Entonces ya no son reales decretos, sino son decretos ley. ¿Vale? Y eso es para explicar que cuando citéis las normas, vais a ver que estáis citando normas o normativas de niveles muy diferentes, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser apropiado a la comunidad autónoma en la cual estáis ubicando, desarrollando la ley, perdón, el proyecto de gestión, ¿vale? Por lo tanto, como decimos, el nivel normativo más amplio es el de la ley orgánica. Una ley orgánica es muy importante y se puede dar ley orgánica siempre con un número de votos suficiente, ¿de acuerdo? Es decir, hay por lo tanto como dos tipos de leyes. Hay las otras, es que no se le pone el calificativo, pero le llamaríamos leyes ordinarias, ¿de acuerdo? Que no necesitan un porcentaje tan elevado de votos en el Parlamento. Hay que recordar de paso que las leyes no las aprueban los gobiernos, las aprueban los parlamentos, tanto el central como el autonómico. Ahí viene algo que os sonará cuando se habla de los tres poderes. El poder legislativo, legis, ley en latín, que es, por lo tanto, el poder que aprueba las leyes, es el Parlamento. El Parlamento central, en el caso de España, los parlamentos autonómicos, en el caso de cada comunidad autónoma. El gobierno no es poder legislativo, es poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el que aplica la ley. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ese poder, digamos, el que tiene la capacidad de aprobar las leyes es el Parlamento. Entonces, os preguntaréis por qué son los gobiernos los que se enfrentan y parecen los responsables de las leyes. Pues porque los gobiernos son los que las proponen. Los gobiernos proponen las leyes, pero luego si no tienen mayoría o si no consiguen mayoría en el Parlamento, no pueden aprobarlas. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante distinguir entre lo que es poder ejecutivo, que es el que va a aplicar la ley, que es el gobierno, o los gobiernos, en su caso los gobiernos autonómicos, y el poder legislativo, que realmente lo tiene el Parlamento. El tercer poder es el de los jueces, el poder judicial, que es el que se encarga de comprobar que las leyes se aplican bien. ¿De acuerdo? Porque hay unos que los aprueban y hay otros que los ejecutan. Y entonces, el poder judicial es el tercer poder, que es el de los jueces, el de los tribunales, que sirven precisamente para comprobar que se aplica bien y cuando no se aplica bien, se le aplica un castigo, ¿no? Una enmienda a lo que hay que trabajar, ¿no? O cambiar, ¿vale? Bien, no sé si de lo que voy a explicando se va entendiendo o se necesita algo más. Bien, bueno, pues entonces, continuando con nuestra presentación, se me para aquí, decíamos que la ley orgánica, ¿no? Que se aprueba, por lo tanto, con mayoría absoluta, mientras que una ley ordinaria no necesita mayoría absoluta. ¿Cómo se puede aprobar una ley sin tener mayoría absoluta? Os diréis vosotras. Pues gracias a la abstención. Es decir, la abstención son aquellos que no votan ni a favor ni en contra. Y eso significa que, por ejemplo, si son 10, 10 a votar, y yo con 4 puedo sacar la ley adelante. Sí, sería suficiente con que, por ejemplo, 2 o 3 se abstuvieran, es decir, votasen en blanco. Porque entonces, al votar en blanco, por ejemplo, si 3 votan en blanco y yo tengo 4 favorables, ya solo quedan otros 3 en contra. Como los 3 en blanco son neutros, los 4 a favor ganan a los 3 en contra. Pero, entonces, ¿qué pasa? Esa ley ya no es ley orgánica, va a ser solo ley ordinaria, porque fue ganada, fue aprobada por mayoría simple. Eso es lo que se le llama mayoría simple. ¿Vale? Dentro de esos rangos normativos, ¿no? Está, por tanto, todo lo que es la normativa básica, que normalmente va a estar desarrollada por el Estatuto de Autonomía, que va a tener seguro un capítulo sobre educación, porque la educación es uno de los ámbitos transferidos, por lo tanto, de gestión autonómica. Y después va a tener también otro desarrollo por debajo de ese Estatuto de Autonomía, que son las leyes que aprueben en el Parlamento Autonómico. Entonces habrá leyes también por mayoría absoluta, habrá otras por mayoría simple, habrá decretos leyes, porque no los firma el rey, entonces decreto ley, y habrá también órdenes y circulares y otro tipo de documentos. Eso es lo que genera una jerarquía, porque va de más importante a menos importante. Es decir, que cuando se cambia una norma de rango superior, afecta a todas las que están por debajo. Todas las que están por debajo son o pueden ser modificadas. Algunos aspectos a tener en cuenta, o que seguramente tendréis que tener en cuenta en el tema, buscar en vuestra comunidad autónoma todo lo que tiene que ver con los alumnos. Por ejemplo, escolarización, apertura de expedientes, registro, etcétera, ¿no? Que se refiere, por lo tanto, a todo lo que tiene que ver con admisión en centros, etcétera. Si está financiada, si la escuela infantil está financiada, qué tipo de ayudas tienen los profesores, digo los profesores también, sobre todo las familias, etcétera, etcétera. Eso es muy importante tenerlo claro porque, por ejemplo, a la hora de buscar ayudas, a la hora de calcular los recursos, ¿no? De las tarifas, etcétera, etcétera, pues claro, no es lo mismo a que las familias tengan que pagar todo, a que sepas que cuentan con una ayuda del gobierno autonómico o para compensar sus ingresos o directamente por tener niños menores. A lo mejor hay ayudas de un tipo, por ejemplo, para la escuela infantil de 0 a 3 y otras para de 3 a 6. A lo mejor la de 3 a 6 ya hay un compromiso, ¿no? del gobierno autonómico de que haya plazas para todos. Por tanto, o a lo mejor hay fórmulas tipo cheque, que te dan una cantidad para poder pagar la escuela de los niños, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo eso es muy importante que lo miréis dentro de vuestra comunidad autónoma. ¿Vale? Luego, en toda la parte pedagógica hay elementos muy importantes, que es todo el tema del diseño curricular. El currículo, que tiene que ver con, también se estructura en diferentes niveles, tiene una parte central, tiene una parte luego autonómica, el currículum para infantil, para primaria, para secundaria, para bachillerato. Y después, a nivel de colegio, pues hay que hacer también el diseño curricular del centro, del ciclo, y para cada nivel tienes que tener también infantil, de 0 a 3, de 3 a 6, pues también tu currículum, tu plan de estudios, que es donde se describen los objetivos, los contenidos, etcétera, etcétera. Da aquí una definición Francisco de Pedro de lo que es el currículo. La regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas, ¿vale? Es decir, para primaria, para infantil, para secundaria, etcétera, etcétera. Un elemento muy importante a buscar en la legislación es las ratios. ¿Qué es la ratio? Pues la ratio es el número de alumnos que puede haber en una aula. Normalmente, cuantos más pequeñitos los niños, menos niños puede haber en una clase, ¿vale? Aunque es cierto, después, que también ahí hay modelos muy diferentes, porque no es lo mismo tener una clase con un educador a con dos educadores, por ejemplo, ¿vale? Entonces, le llaman aulas mixtas cuando dentro de un aula, mixta no es de niños y niñas, ¿eh? Eso es la educación mixta en general. Aula mixta se refiere a cuando hay niños de varias edades. Es decir, que lo veréis. En una escuela infantil que tiene muchos niños, pues entonces normalmente los reparten en aulas por edades, ¿no? Entonces están la de los recién nacidos, los de los más pequeñitos. A lo mejor luego están los de 6 a 12 meses, están los de 2 años, los de 3 años, los de 4 años, 5 años, 6 años. Pero cuando haces aulas mixtas, metes en un aula los de varias edades. Entonces, si no tienes tantos niños como para hacer clases por año natural, pues entonces ya a lo mejor tienes niños de 1 hasta 2 años, por ejemplo. Y, por ejemplo, coges de 2 a 4 y de 4 a 6, por ejemplo, sería una idea. O incluso si hay muy poquitos niños, a lo mejor haces solo pues de 0 a 3 años y otra coges de 3 a 6, ¿no? Claro, las aulas mixtas tienen mucha más dificultad, como os podéis dar cuenta, que cuando repartimos por edades. Porque es evidente que cuando en un aula tienes, ya no digo los niños más pequeñitos, ¿no?, de 6 meses con los de 3 años. Es que no tienen nada que ver. Un niño de, y el trabajo que tienes que hacer con un niño de 6 meses a un niño de 3 años, ¿no? Pero si vamos para arriba pasa lo mismo. Es decir, ¿qué tiene que ver un niño de 3 años con un niño de 6 años, ¿no? Es que supongo que ellos se ven a los otros como si fueran de otro planeta, ¿no? No tiene nada que ver en sus juegos, en sus intereses, en su capacidad de comunicación, en su forma de entender el mundo incluso, no tiene nada que ver, ¿no?, cuando nos separamos, así cuando nos separamos mucho en la edad, ¿vale? Por tanto, si tú vas a hacer aulas mixtas, pues piensa que eso tiene mucha más complejidad a la hora de organizar. En la legislación va a venir también todo tipo de documentos que hay que hacer en el centro, ¿no? Hablábamos el otro día del plan de seguridad, ¿no?, de emergencias, ¿no? Pues también en la legislación de cada comunidad autónoma vamos a encontrar legislación sobre cómo hacer los boletines, cómo hacer el seguimiento, cómo hacer el traslado de una escuela a otra, ¿no?, cómo tiene que ser el expediente de un niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en la legislación, si buscáis en vuestra comunidad autónoma, vais a encontrar ya un montón de informaciones que simplemente no se pueden elegir. Hay que adaptarse a los modelos que nos dan. De la misma forma, cuando hablamos, por ejemplo, de los requisitos mínimos, ¿no?, para abrir una escuela, pues en espacio, en lugar, en insonorización, en seguridad, en mínimo de personal contratado con titulación, medidas de seguridad, pinturas, mobiliario, etcétera, etcétera. Esos requisitos mínimos, pues también hay que buscarlos en cada comunidad autónoma. El tema de los profesionales, ¿de acuerdo? ¿Dónde puede ejercer un educador? ¿Dónde puede ejercer, en qué niveles puede ejercer un maestro o una maestra? ¿Cuándo puede ser director? ¿Cómo se nombran los directores? Porque claro, cuando es una escuela privada, pues evidentemente el dueño, digamos, tiene esa capacidad, ¿no?, de nombrar el director en una escuela infantil, ¿no? Pero a veces son cooperativas. Entonces, si tú montas una cooperativa con otra gente, pues habrá que ver cómo se organizan los procesos, las tomas de decisiones, etcétera, etcétera. El tema de la titulación que tienen que tener los profesionales es muy importante que se consulte en cada comunidad autónoma. Es decir, qué titulación tienen que tener los profesionales que se pueden contratar en una escuela infantil. Y finalmente, todo tipo de documentos institucionales, que a lo mejor hay que entregar, que hay que someter a aprobación, como son proyectos de centro, como son diseños curriculares, etcétera, etcétera. Ese tipo de documentos institucionales es muy, los horarios, etcétera, a lo mejor ya vienen incluso con modelos predefinidos que simplemente hay que cumplimentar. Entonces es muy importante hacerse con todo ese tipo de documentación, sobre todo cuando nos obliga a utilizar determinados formatos o determinados esquemas, ¿sí?, para poder cumplimentarlo, ¿sí? Entonces, eso merece la pena que le echéis una ojeada dentro de vuestra comunidad autónoma, dentro de la Consejería de Educación, que echéis una ojeada sobre los documentos necesarios para crear y gestionar una escuela infantil. ¿Vale? No sé si queréis que regrese sobre algún apartado concreto o queréis que aclare alguna cosa de hoy o de la semana pasada. Si queréis que regresemos sobre algún punto de la semana pasada, también tengo ahí el esquema, así que podemos retomarlo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Queréis que regrese sobre algún punto, bien de esta semana, bien de la semana pasada? ¿Vale? Si queréis, puedo regresar incluso sobre alguna cosa que de la semana pasada. Si la mayor parte estáis haciendo el proyecto de gestión. Nos pregunta, por ejemplo, Almudena. Voy a recuperar porque la tengo por aquí. El esquema de la semana pasada, no sé si es esta o la anterior, supongo que es la siguiente filmina, que era el diseño del proyecto. ¿Cuántos objetivos? Pues yo te diría que no más de una página. ¿Qué significa eso? Entre 8 y 10, por ejemplo, pueden ser objetivos, ¿no? Los objetivos generales, tú piensas, ya daba algunas ideas la semana pasada, ¿no? Son generales. También puedes poner cuatro o cinco generales y luego explayarte un poco más si vas a poner objetivos específicos, ¿no? Pues poner, pues eso. Calcula que por cada objetivo general, dos, tres, cuatro, hasta cuatro o cinco objetivos específicos podría haber, ¿no? Puede haber uno también, es decir, que todo depende, ¿no? De cómo lo plantees. Pero bueno, está claro que tienes que multiplicar por tres o cuatro los objetivos generales. Entonces, por ejemplo, para entendernos, supongamos un número de 10, por decir algo, 10 objetivos generales, porque tú piensas un poco en el tema de las competencias, ¿no? Hay temas relacionados con el lenguaje, con la inteligencia, con la sociabilidad, con el conocimiento del medio, ¿no? Con la cultura, con el desarrollo corporal. Entonces, claro, tú, a poco que pienses, fíjate cómo ya te van saliendo ahí, yo creo que 8 o 10 objetivos generales es fácil que te salga, ¿eh? Y a partir de ahí, para cada uno, pensar 3, 4 objetivos específicos. Eso podría ser una cosa orientativa. ¿Vale? El proyecto en bruto habíamos dicho que el día 12 le dábamos una revisión. No recuerdo ahora lo que quedamos. Lo apunté en la agenda. Un minuto. Tiene que ser antes del día 12, porque la entrega, creo recordar, era el 15, ¿no? Ahora os lo digo. Ya estoy hablando de memoria y estoy metiendo la pata. Vamos a ver. No, el día 11. El día 11 le damos un repaso a nosotros. El día 11. ¿Vale? Porque el día de entrega. Yo no sé, no lo tengo apuntado aquí. El día de entrega está por ahí en la portada. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, que está aquí en el curso virtual. Entonces, el día 11. Pues si alguien lo tiene antes, antes le damos feedback, ¿no? Porque el día 18 es la entrega final. Entonces, el día 11 hablábamos de hacer una primera revisión, por lo tanto, una semana antes, para poder reorientar y tal. Entonces, hasta el día 11 nos lo tenéis que mandar en borrador, como lo tengáis, para darle un repaso y a partir de ahí aún os queda una semana para darle una reforma a fondo, si hace falta. ¿Vale? Entonces, no sé quién me dice aquí que solo tiene dos objetivos generales, me parece poco. Me parece poco porque, fíjate, es decir, que fíjate el esquema que estaba utilizando ahora, ¿no? Tú piensa un poco en el ser humano, ¿no? Y a poco que pienses, ¿no? Lenguaje, es decir, un objetivo de desarrollo del lenguaje, de intelectual, de sociabilidad, de afectos, desarrollo afectivo, de desarrollo corporal, de desarrollo del entorno, ¿no? Conocimiento del medio, artístico, ¿no? Ya voy en siete. Es decir, que a poco que pienses, es fácil, ya voy en siete. O sea, que por eso cuando te digo de 8 a 10 objetivos generales no hace falta darle muchas vueltas, ¿no? Porque claro, tú no puedes poner solo un objetivo general que sea, por ejemplo, promover el conocimiento del yoga, claro, porque eso, ¿entiendes? Tienes que intentar poner más objetivos generales, como los que te digo yo, ¿no? Entonces es fácil llegar a 8 o 10, a pocas vueltas que le des. Y luego para cada uno, pues poner 2, 3, 4, pues depende, ¿no? Con el lenguaje, pues con 2 es suficiente, ¿no? Algo de que sea de escuchar y otro de expresar. Pero claro, por ejemplo, en el conocimiento del medio son tantas cosas, la música, la cultura, la naturaleza, ¿entiendes? Que ahí es fácil desarrollar varios objetivos más específicos. Sí, si tú lo tienes ya puedes mandar desamparados. Para estas alturas no sé lo que puedes tener, no creo que tengas mucho. Ahora, si quieres mandarlo antes, pues mándalo. ¿Vale? La entrega final es el 18, en efecto. Por tanto, antes me estaban preguntando sobre la entrega parcial, que es el 11. El 11, yo apunté el 11, pero bueno, si es 12, más que nada porque el 12 es viernes, entonces es mal día. Si nos lo mandáis el 11, aún os podemos dar respuesta el 12 a lo mejor y trabajar el fin de semana. Es a lo que voy. Mientras que si lo mandáis el 12, hasta el lunes no tenéis respuesta. Perdéis ahí el fin de semana. Es a lo que voy. ¿Vale? Es que la entrega final es el 18. Entonces, claro, si lo esperas, si el 12 es viernes, 13, 14, 15. El lunes ya es 15. Y del 15 al 18 hay 4 días. ¿No? Lunes, martes, miércoles y jueves, que es 18. Entonces, por eso digo que si vamos adelantando, sobre todo por si hay que reenfocar las cosas, porque si todo va bien, todo lo adelantado sirve. Pero si hay que reenfocar, cuanto antes se reenfoque, mejor. Eso es a lo que voy. Es lo que me parece, que esperar mucho y a lo mejor tienes que retirar partes o deshacer, pues tiempo perdido ahí. ¿Entendéis la...? Los borradores los subís a la plataforma. Lo que vamos a hacer, porque el previo lo ha revisado él todos, menos uno o dos. En este borrador tenemos que repartirlos para ir más rápido, porque si no, no damos hecho. Ya van a ser muchas más páginas, ¿no? La idea inicial era una página y media, ¿no? Entonces, es mejor que lo subáis a lo que pone entrega final, aunque sea entrega parcial, y ahí nos lo repartimos nosotros alfabéticamente y ya vamos a ir mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, como decía, en cualquiera de los modelos que hemos planteado de enfoque, conviene intentar cubrir todos los apartados y después ir ampliando algunos más, como por ejemplo aquí el de actividades, ¿no? Voy a hacer esa revisión también para los otros. Por ejemplo, para el bibliográfico. Pues el bibliográfico. A ver. Es que fui al revés. Era después de, no antes de. El bibliográfico, pues aquí, sin duda, la parte del cuerpo central tiene que ser el tema en sí mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hay una parte de antecedentes, digamos, ¿no? Es decir, una parte de... Antes de llegar al tema actual, ¿no? ¿Cómo lo hacían en el 19 o en el 18 o en el siglo XX? ¿No? ¿Cómo se trataba ese tema? ¿Cómo se abordaba? Y, por ejemplo, la proyección futura o qué nos espera en el futuro con este tema, esas no pueden ser tan abultadas. La parte central tiene que ser siempre la descripción de la propia metodología que tú quieras enfocar, ¿no? Evidentemente, con experiencias, con recursos, con proyectos que se estén llevando o que se hayan llevado a cabo, ¿vale? Y hay partes, claro, que se pueden ir inflando más, como el tema de el estado de la cuestión, pues, sin duda. Lo que pasa es que todo lo que es búsqueda de conocimiento científico va a llevar mucho tiempo, mientras que la descripción de experiencias, de proyectos, ¿no?, de escuelas que funcionan con esa metodología, no lleva tanto tiempo. Se puede explicar de forma más suelta. Y en una parte, en un proyecto de corte científico o experimental, aquí, como decía, la parte más amplia va a ser siempre la de resultados, porque es donde vas a exponer los resultados de la encuesta, de la observación, de las entrevistas, y por lo tanto ahí es donde de todo esto es lo que más va a abultar o más puede ampliarse. Pero habría que intentar cubrir también todos los apartados. Esta idea de cubrir todos los apartados es muy importante para poder dar la sensación de que se cierra el proyecto. ¿Entendéis? No de que se... tocan pinceladas, se tocan unas partes y otras no. Entonces es muy importante dar esa visión de conjunto que se cubre todas las partes, ¿sí? Y luego, como digo, hay partes que serán más amplias, ¿sí? ¿Vale? No hay problema con... Me preguntan si la versión parcial se sube al mismo sitio que la versión final. No hay problema porque en la plataforma siempre queda la versión final. Entonces, después de esa versión y del feedback que os demos, tú luego puedes subir la versión final y nosotros corregiremos entonces la versión final, ¿no? Porque cada nueva versión sustituye las anteriores. Entonces, al final siempre te va a quedar ahí la última versión final. Me preguntan si hay, María me pregunta si hay horarios aún no. Horarios de defensa, aún no. No, en el tipo de proyecto que pregunta Desamparado, si hay que explicar, hay que forma parte de la justificación, ¿no? Cuando tú explicas o haces la presentación, pues tienes que explicar en qué consiste el proyecto de gestión, en este caso. Es decir, si trata de este tema, de aquel tema, porque me gusta este tema, porque lo he enfocado así, si va a ir a 2 meses, tú tienes que dar una visión general, ¿eh?, de hacia dónde lo has enfocado, en qué meses lo has enfocado, en qué lugar, en qué espacio, tienes que contextualizar un poco, ¿eh? Esa es la presentación general del proyecto, ¿eh? Lo hagas como lo hagas, vaya. ¿Vale? No sé si hay más preguntas. Voy a mirar el tema que nos toca la semana que viene, porque el de hoy era la legislación. Pues la semana que viene volveremos sobre fuentes y referencias, es decir, cómo citar adecuadamente los libros, las revistas, los blogs, las redes sociales, los proyectos que citemos, y cómo citarlos dentro del texto y al final en la lista, ¿vale? Ese es un tema importante porque es muy importante a la hora de que se presente bien. El jueves, en efecto. El jueves, nos vamos a ir viendo lunes y jueves hasta finalizar esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más o... Vosotros ya solo tenéis las prácticas, ¿no? Lo que estáis haciendo con Irene y el proyecto final. Ya se supone que toda la parte teórica ya la habéis aprobado, ¿no? Así que ya estáis muy cerquita de obtener el título. que hacer este esfuerzo final. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla más que tengáis o que recordéis que queréis hacer? La semana que viene, o digo, el jueves abordaremos, digo, en más profundidad el tema de las citas y todo eso. Pero volveré a lo mismo. Como yo creo que al final todas estáis haciendo proyectos de gestión, si queréis que volvamos sobre algún aspecto de lo que hemos visto la semana pasada y esta semana, pues me lo volvéis a preguntar y profundizo o retomo o aclaro cualquier duda que haya aparecido de aquí al jueves, ¿vale? Y el jueves ya será el día, a ver si para el jueves tenéis ya un poco un borrador, algo avanzado, aunque sea esqueléctico, pero que podamos ya daros unas orientaciones sobre lo que está mejor o peor para poder continuar, ¿vale? Pues nada, que sigáis muy bien con la semana. Hasta la semana que viene, entonces. Hasta luego.